Los habituales, Giovanna Lenti, muy buenos días.
Buenos días.
Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y les he reforzado.
¿Eh?
Les he reforzado. Ha sido casualidad, la cosa como son, ha sido completa casualidad, pero digo, nos ha quedado aquí un cuadro. Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Pablo González, buenos días.
Buenos días.
Habituales de la casa, pero no de los miércoles. Me voy. Y les dejo a ustedes que trituren la actualidad.
No, es el contrapunto.
No, no, hoy voy a tener
inténtalo,
que decir, Chano, si estás ahí en el avión o donde quiera que esté, por favor, ayúdame, que esto va a ser hoy difícil.
Pero tú vas a estar en tu salsa, Diego.
Oye, mira, a mí me critican que soy de derecha. Me lo critican. ¿Quién? Muchísimo. Pues mira, te lo voy a decir, mis compañeros de UPyD. Yo en el partido político donde realmente me he sentido representado se llama Unión, Progreso y Democracia en su origen. Yo fui militante de UPyD desde el año 2008 hasta el año 2014, cuando ya UPyD estaba ya liquidado de polvo y paja. Y después participé de Ciudadanos, desde el año 17 al año 20. Donde no me echaron, de UPyD me echaron. Y en UPyD me decían que yo era de derecha. Después ya me ha quedado San Benito. Ya.
Fue una pena, la verdad, lo de UPyD y sobre todo la soberbia de Rosa Díez.
Mucho, mucho. Se le fue. Sí. Se le fue. Yo le tenía una admiración total a esa señora.
Porque
que se le fue.
Otro gallo hubiese cantado.
A mí me gusta ella.
A mí
sí,
también.
A mí también.
Gusta, hombre, no te va a gustar.
No, pero la considero una mujer inteligente.
Pues esa es la única.
Y con experiencia.
Inteligente.
Porque ha desempeñado cargos importantes.
Y sí.
El único líder político de primera línea con el que he tenido la ocasión de compartir conversaciones intensas políticas, y de verdad tenía un calado político bestial. No tenía una formación extraordinaria, no era titulada universitaria de alto grado. Quiero que recordar que era enfermera.
¿Quién?
Rosa.
¿Enfermera o turismo?
Tenía un grado medio, es decir, no era una estudiosa ni tenía un currículum académico muy grande.
Ella fue la que lanzó el eslogan turístico del País Vasco, que tuvo muchísima...
Es posible. Estuvo muy vinculado al Parlamento
cuéntalo,
Vasco.
El ven y cuéntalo. Era un eslogan que sacó cuando era concejala
de turismo en San Sebastián. Ella estuvo vinculada a la política vasca desde el Partido Socialista Obrero Español. No olvidemos que Rosa Dávila...
Sí, claro.
Rosa Dávila. Rosa Dávila. ¿Qué estaría yo pensando? Pero además es un personaje político con mucha trayectoria, con mucho bagaje, y que se enfrentó al PSOE de Zapatero. Rosa Dávila salió del PSOE.
Sigue siendo muy crítica con el PSOE, como no podía ser.
Hombre,
de otra manera. Vamos.
Salió del PSOE porque no ganó unas primarias. Es decir, no representaba al PSOE claramente su ideología en ese momento. Pero bueno, yo lo que quería sacar a la palestra hoy era la reflexión que estaba comentando, que hacía en la ducha esta mañana, y digo, esto lo voy a comentar a los tertulianos del día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes la incorporación o la aparición de la formación política Vox en Canarias? Intenten aislarse, Canarias, Vox Canarias, que obtuvo resultados electorales que Ciudadanos no obtuvo, porque tiene 4 diputados en el Parlamento de Canarias, que era la aspiración que tenía Ciudadanos y se quedó en la mitad, se quedó en 2, con 2 insignes de diputados, uno que está en Coalición Canaria ahora, Evidina Espino, aportación total de un partido político como Ciudadanos, además de Evelyn Alonso, que también está en Coalición Canaria en Santa Cruz, y además de José Domingo Alonso Soca, que está en Coalición Canaria también en ICO de los Vines. Esa es la aportación de Ciudadanos, tremendo. Bueno, pues Vox tiene 4 diputados en el Parlamento de Canarias, y en el Cabildo Insular de Tenerife tiene 2 consejeros. Y en muchos ayuntamientos, en Santa Cruz, en La Laguna, en Tacoronte, en Santa Úrsula, tiene representantes, tiene concejales. ¿Qué están haciendo esta gente?
Aparte del cordón sanitario que le hacen a Vox y todo el mundo, Vox, ¿qué quieren que hagamos? Dígame, porque si quieres te pongo intervenciones del concejal de Alejandro en el Pleno de Santa Cruz pidiendo cosas y mi puñetero caso. O sea, vamos a ver si se entera la gente y sobre todo los periodistas. El cordón sanitario al que está sometido Vox y lleva sometido desde hace mucho tiempo es impresionante.
En Canarias, o sea, también.
Ya encima poner a exigirle a Vox que haga algo es que es algo como digo, pero bueno, aquí estamos vacilando o qué. Si no nos hacen ni puñetero caso. Si Aniorama decía que si los de Vox solo querían rubitos con ojos azules en su... O sea, unas burradas que se dicen, yo oigo tertulias, no esta, que gracias a Dios, pues es más comedida.
Plural y liberal.
Pero la, por ejemplo, a la COPE por las mañanas, allí dándole a Vox sin tino ninguno, ¿sabes? Y sin la capacidad o sin invitar a nadie de Vox o llamar a alguien de Vox para que dé la contrarréplica o la réplica. Entonces, yo creo que exigirle a un partido que acaba de llegar, que tiene un respaldo social tremendo, mucho más, porque además no
tiene más respaldo que tuvo Ciudadanos en su momento, no ya tiene, digo, no, el doble de diputados en el Parlamento.
Y no tiene un diputado nacional porque no, porque hubo ese...
Por fuego amigo.
Y ya está. Entonces, yo creo que exigir a los de Vox que hagan algo cuando no les dejan hacer nada y
no,
todo el mundo los aparta.
Pero no utiliza la palabra exigir. ¿Qué aporta Vox a la política canaria?
Es decir, si les escucharan y tuvieran en cuenta muchas de las propuestas de ellos, aportarían muchísimas
cosas. ¿Y por qué creen ustedes que se ha hecho ese vacío informativo? Porque, sinceramente, yo tengo mi problema con Vox y hay que tarde o temprano se arreglara, imagino. Y entonces estoy un poco condicionado de que mientras que no arreglen lo que han desarreglado, aquí poca cobertura van a tener más que la que sea de actualidad. Y como de actualidad no son, porque ni en agencias de comunicación, te lo digo, o sea, yo leo todos los días Europa Press y EFE. De Vox no sale absolutamente nada. Y me consta, por ejemplo, que en La Laguna están haciendo cosas. Están haciendo cosas porque conozco al concejal. Me consta que en Santa Cruz están haciendo cosas porque conozco al concejal y además Perico lo conoce mucho más y nos lo cuenta. En el Parlamento tengo mis dudas si están siendo eficaces. En el Cabildo sé claramente que lo tienen completamente arrinconado. Es decir, no sé si están haciendo algo, pero de luego lo tienen arrinconado.
En el Parlamento, ¿te puedo comentar algo? En el Parlamento se prefirió darle a Casimiro Curbelo todo lo que ha pedido antes que los votos gratis de Vox que se los ofrecieron.
Eso se habló en su momento cuando la investidura de Clavijo. Me llama mucho la atención porque yo pensaba que
le han dado gestur y no sé cuántas cosas.
La dirección general dimitida de educación,
a Casimiro
la de infraestructura.
Curbelo le han seguido dando tal porque prefieren dar, o sea, como el dinero no es de ellos, como los políticos no responden ante el cuidado y la vigilancia de los presupuestos que se hacen con dinero de todos los que trabajamos y de todas las empresas que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Como no es de ellos, pues entonces son capaces de regalarle, en este caso a Casimiro Curbelo, una millonada tremenda y unos poderes tremendos de colocar gente, de medrar, etcétera, etcétera, pese a que tenía el ofrecimiento gratuito de Vox, de sus cuatro diputados para formar el...
Lo hablamos en su momento aquí. Me llama mucho la atención que no aceptaran gratuitamente, porque es verdad lo que dice Pedro, que Vox ofreció esos cuatro votos a la investidura de Fernando Clavijo a cambio de nada. Bueno, creo recordar, y corrígeme, que algo de la mesa del Parlamento de Canarias les pedía. Que tuvieran un representante en la mesa.
Sí,
algo
mínimo.
Yo pienso que aquí en España y en Canarias se ha blanqueado mucho a los comunistas, a lo que es a todas estas formaciones que compone hoy en día Sumar, y a Vox se le ha señalado como el partido malo, ¿no? Y es verdad, aquí los medios de comunicación en general pues hablan muy poco de esta formación política.
Aquí cero.
Y cuando hablan, lo mínimo es la extrema derecha, ¿no? Y claro, el socialismo y el comunismo son expertos en divulgar todas estas cosas, ¿no? Y claro, en España tenemos a la gente que se preocupa muy poco o nada de la política y hay un sectarismo, pues bueno, cronificado desde hace décadas y los malos son Vox, ¿no? Si realmente reflexionamos y nos paramos a pensar que parte de nuestro gobierno son comunistas que lo que quieren es romper España y cargarse España, a los hechos de los últimos cuatro años me remito. Los cuatro años que vienen, espero que no, espero que el fugado de la justicia pues al final pues no le crea a este presidente que ha dado por bueno la mentira, ¿no? Es que claro, cuando la juventud empiece a interesarse con la política y vayan entendiendo que el presidente del gobierno actual naturaliza la mentira como un cambio de opinión y no pasa nada, pues bueno, Diego, te digo que Vox creo que es un partido importante en España y aquí en Canarias, de verdad, yo creo que tendrás que seguirlo muy mucho para saber lo que están haciendo. Yo no es mi caso, yo no sigo la política de esta manera y poco conozco de lo que puedan estar haciendo Vox hoy en día, ¿no?
Javier, hoy estás comodísimo, ¿eh? Hoy está, tiene una carita de felicidad.
Ojitos, ¿no?
Cuéntame, ¿tú te has enterado de algo de lo que ha hecho Vox en estos meses?
No, yo lo que estaba...
Y va a ser una tónica general para toda la legislatura, ¿no?
Lo que estoy viendo, por ejemplo, a Vox, lo que le están haciendo a Vox, claro, pero no le queda otro remedio para mí que... Ya sabéis los medios de comunicación que están, la mayoría de ellos, por dónde están, cómo respiran, ¿no? Y entonces ese cordón sanitario que le están haciendo totalmente en todos los sitios, no le queda otro remedio, no le queda otro remedio que patear la calle, de ir asociación por asociación de vecinos, tener una infraestructura, crecer en afiliados, hacer grupos, en lo que no cuando falten 15 días para unas elecciones, sino ya. Hacer esos grupos, distribuirse las asociaciones de vecinos, los barrios, ¿no? Ir a hablar. Es difícil, ¿no?
Ya lo hicieron en la anterior ocasión.
Pero es que lo tienen que seguir haciendo, porque si no, todo lo que hacen se va a quedar en agua de borrajas, como dicen, ¿no?
Y perder miedo. La gente tiene que perder miedo de decir, bueno, simpatizo a Vox.
Hay gente que no tiene personalidad, entonces.
Y que sepan comunicar aquellas cosas en las cuales la izquierda...
La posición de Vox con respecto a la crisis migratoria superior a la crisis del Cayuco del año 2006, ya hoy hemos pasado la cifra, ya estamos por encima de 30.000 inmigrantes ilegales, que por cierto, también por la puerta de atrás y sin que se haga mucho ruido, lo están regando por el territorio nacional de una manera, claro, bueno, aquí Pablo vio cómo sacaban 64.
Más efecto llamada, vete a Canarias, están dejando que de ahí te vas directamente suelto, para la península.
Lo están llevando a la península y lo están dejando suelto.
Pero ¿por qué la mayoría?
Hoy he leído una distribución de casi 2.000 inmigrantes en las últimas semanas, de 100 en 100, 200 en 200, por distintos municipios, es decir, los van,
pueblos.
Sí, los van dejando por ahí regalos.
Y no notifican nada, ¿eh?
No, ni notifican nada. A su libre voluntad. Ahí está, usted ha llegado a un país ilegal, no tiene documentación, es ilegal, usted ahora mismo está aquí ilegalmente, y el ministerio lo pone. Ay, venga, en la España vaciada o no tan vaciada.
Pero es un problema europeo, ¿eh?
Sí, sí, pero están haciendo con el consentimiento del Ministerio de Migraciones y Ministerio del Interior, con dinero público que le pagan los billetes de avión. Y nadie se entera. Pero se enteran los vecinos que llegan y dicen, uño, 140 de gente de color. Estos no son de aquí.
En un pueblo de 4.000 habitantes.
Y no son de aquí, mira, porque son. Pero, si fueran blancos, a lo mejor no se dan cuenta, pero como son negros.
Yo continúo con lo que estaba diciendo sobre vos. Pienso que hay unas cosas, hay ciertos conceptos que la gente, por repetirlos continuamente los medios de comunicación, ha calado en la gente y están confundidos en la ideología de vos, ¿no? Por ejemplo, esto de la migración. Vos no está en contra de la migración.
Por supuesto.
Vos no está en contra. Exacto. Está en contra de la inmigración ilegal. Uh-huh. Pero está a favor de una inmigración.
¿Cuántas veces ha repetido Santiago Abascal que él lo que quiere es que se cumplan las leyes? No quiere cambiarlas.
Santiago, todo el partido lo ha explicado y yo te estoy tachando de racista.
Y lo que se oye es otra cosa.
No, pero eso hay que boca a boca.
Y no con lo esto no estoy yo defendiendo.
Es boca a boca.
Es que la verdad es la verdad.
Esto es así. No es como lo cuentan, sino esto es así.
Meloni Canaria. Por cierto, Meloni ha ganado en popularidad en Europa una barbaridad. Tanto miedo que le tenían a la ultraderecha italiana. Ahora resulta que lleva unos meses gobernando y están diciendo, bueno, pues mira, tan malita
una política con personalidad.
Nada de nuevo. Los italianos lo sabían perfectamente. Estaban esperando el momento que se declarara la elección para votar, algo que ya se sabía que iba a tener éxito. Lo que pasa es que lo que no se comprende solitamente se interpreta siempre como algo bruto, y lo de Vox, a ver, yo soy de derecha, lo saben perfectamente,
no,
creo todo el mundo, ¿no?
No, se te nota nada.
No, soy del partido de Meloni, no sé, ¿entendió? Pero Vox puede hacer muchísimas cosas. En principio puede reaccionar de impacto a esa estupidez dell'establishment culturale de izquierda. Es decir, ustedes están actuando. Yo llevo semana dándome cuenta de que la izquierda razona con la falacia dell'ombra de paglia, che è un costrutto ideologico che te coge, è un errore logico, te coge un argomento assurdo, dà per assumito che è l'argomento principe di ese partito, lo contesta e con questa contestazione dà per assumito che sono lo malo. Quando Vox, in ese caso, nunca parlò dell'immigrazione o contro l'immigrazione. Pero ¿qué pasa? Que le dicen que lo de Vox, como que son la derecha, y dan por asumido que la derecha es franquista, y dan por asumido que la derecha es el mal absoluto del siglo XX y XXI. Ellos lo que contrastan Vox son los benefactores, los salvadores y lo que escriben desde ahora la historia. Y por eso Vox debe ser apartado. Cuando yo he encontrado en el avión a Ignacio Garriga y le he regalado mi libro, le he scritto nella dedicatoria: è importante la presenza della derecha in cada discurso politico. Y un elemento, una personalità politica che quiera ser politica e pretende hacer un cordón sanitario a una formazione politica deve salir immediatamente della politica, perché existe la parte y la controparte. Non puede llegar a ningún asunto politico importante si la controparte no existe. Y deve existir un discurso de derecha, perché se no, no existiría ni tampoco la izquierda. Estamos asistiendo a un socialismo suramericano donde no existe la oposición.
Y nos venden un poco la idea de que Europa va en contra de Vox y que ese cordón sanitario es de Vox, porque en Europa hay una trayectoria, ya un acuerdo no escrito, de aislar a los partidos de ultraderecha. Sí. Meloni.
Pero vamos, acabo solo una cosa.
En Polonia ha vuelto a ganar la derecha, pasa que es que hay un...
Sí, ¿con quién pactó? ¿Tuvo que pactar?
Y están hablando con un pacto en Polonia que, cuidado, Donald Tusk es una cosa, pero todos los socios que tiene alrededor, guardan un cachorro. Que es peor, si el remedio que la enfermedad.
Acabo solo una cosa, porque dijo que Vox debe reaccionar inmediatamente. Debe reaccionar con un pelín más de estudio, o sea, sacar a los medios de comunicación alguien que se haya estudiado un file o una carpeta sobre inmigración, economía, Europa. Deben salir gente preparada, capaz de contrastar con argumento, porque es muy fácil rebatir a lo que la izquierda te dice como debe ser la derecha. La derecha es la derecha, no es lo que quiere la izquierda. Y hasta ahora hicieron todo el juego de la izquierda. La izquierda ha dicho que la derecha tiene que ser esto, 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 y a contestar lo que decía la izquierda. ¡No!
Ese es el Partido Popular actualmente que tenemos en España.
Ese es el problema de España.
El Partido Popular ha asumido todas las tesis de la izquierda.
Todas.
Las ha comprado todas. Y entonces ya los oyes hablar. Yo cuando oí hablar la primera vez, un corte, antes de las elecciones incluso, a la de Extremadura, ¿cómo se llama?
Guardiola.
La Guardiola. Y te lo juro que yo digo, no, esta es de Podemos o de...
Sí.
Y después, no, es la del PP. Digo,
pero es que...
¿Qué ha pasado? ¿En serio? Digo, o al propio Juanma Moreno.
Sí, a veces
la bronca que le echó a los de Vox cuando tú estás ahí, porque Vox te cedió los 12 diputados en las primeras elecciones, diciéndoles que si xenófobos, que si estaban retirando las banderas LGTBI de los ayuntamientos, cuando es una bandera que no se puede exhibir en un ayuntamiento.
Por ley.
Ese es el PP. Pero, entonces, hay mucha gente totalmente engañada pensando que está votando al PP y está votando a la derecha cuando está votando a la izquierda. Pero está reforzando absolutamente todo.
¿Sabes por qué se parecen? Porque los dos, o la izquierda y el PP, en muchos conceptos siguen la agenda 2030.
Bueno.
O porque el Partido Popular 2030, en España tiene un complejo de no ponerse en el sitio de la derecha, que le ha supuesto que se le vayan por la izquierda a la gente de Ciudadanos y por la derecha a la gente de Vox. Es decir, el espíritu de unir sin complejo políticas de derecha, no hay que tener vergüenza por
el Partido Popular en España vive de la política, ¿ok? Sí. Son dos agencias de colocación inmensas, PP y PSOE, y llevan 40 años cogiendo la caja de todos los españoles y repartiéndosela entre ellos, y por eso las políticas al final coinciden, son las mismas y solo se diferencian en cuatro matices, pero además muy leves. Muy leve. Entonces,
¿sabes por qué
la gente se da cuenta?
Ya, sobre lo que estás diciendo, es lo que pasó con el CDS, lo que pasó con UPyD. Ciudadanos y UPyD, es que cuando hay alguien de centro, entre los dos llegan a acuerdos para eliminar ese partido.
A Ciudadanos
que
se lo
ahí,
cargó Ciudadanos.
Ciudadanos se lo cargó Ciudadanos. Y UPyD se lo cargó Rosaide. Porque Ciudadanos era un discurso diferente. O sea, se estaba pepeizando en el sentido de que
socio preferente. Efectivamente. ¿Eso fue su muerte?
No, pero se lo cargaron los dos partidos grandes.
Se lo pusieron fácil. No. Sí, le pusieron los palitos y los Ciudadanos los pisaron todos.
Pero esos dos partidos son muy poderosos. y son capaces de hacer que esos partidos se destruyan.
Hombre, Vox les va a costar más destruirlo porque tiene un discurso sostenido y no lo han cambiado. Se ha cambiado el tema de las comunidades autónomas, de pasar a decir que las eliminamos a decir que les restamos competencias para que no sigan siendo agujeros negros del gasto público inmenso y donde se vive, bueno, y tú lo sabes porque tú tienes que tener tus estudios y tus numeritos hechos ahí, de la cantidad de dinero que se despilfarra en todas y cada una de las comunidades autónomas.
Yo pienso que todas estas cosas, esos principios que tiene, no los tiene que perder, pero sí hacia la gente, hacia los votantes, vestirles de otra manera. Es decir, yo dame el poder, yo te voy a decir que mira, que no, yo voy a respetar, por ejemplo, el cupo vasco, en principio le voy a hacer una reforma y tal, y luego cuando tú tienes el poder, poco a poco...
Cambio de opinión.
Poco a poco vas haciendo lo que tienes que hacer.
Exactamente.
¿Entiendes? Pero no ir en contra de como diciendo, aquí voy a romper todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda de eso también se sirve. Entonces tú tienes que vender, ser más suave, ser más, como ha hecho Meloni, yo creo, ¿no? Ha ido un poco suavizando los principios
Meloni
europeos.
Para 14 años no ha pactado con nadie y se ha quedado a la oposición, trabajando.
Acaba yo una alegría, porque a veces cuesta trabajo traer a gente aquí a esta radio, ¿no? Mañana viene el expresidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y llevaba desde antes de ayer intentando hacerle la pelota al vicepresidente del Gobierno de Canarias para que venga a contar los presupuestos de 2024, y me lo acaba de confirmar. Viene el día 31 a las 8:30, así que lo comparto con usted y con todos los oyentes. Una buena noticia para mí, porque tengo muchísimas ganas de hablar con Manuel Domínguez, precisamente porque en algún momento yo he puesto un voto en el PP. Y lo que está pasando y lo que el contenido del presupuesto para Canarias del 2024 no se parece mucho a lo que prometieron en las elecciones de hace poco tiempo, ¿no?
¿Y la rebaja del IGI, sabe algo?
Una de las cosas que le vamos a preguntar, ¿no?
Sí, porque ¿no?
se han inventado el impuesto a las bebidas gaseosas, a las energéticas, a los vapers. Han subido el IGI en una determinada cantidad tal, y han bajado muy poquito en pocas cosas, en temas de dependencia, en temas de personas mayores. Pero yo recuerdo una promesa que me tendrá que explicar.
El IGI lo iba a bajar, ¿no?
De manera general.
Propuesto. Sí, sí.
De manera, bueno, pero yo le agradezco a Manolo que tenga la deferencia con esta casa de venir el próximo día 31 a las 8:30 a hablar con nosotros y con todos nuestros oyentes.
Estaremos pendientes.
A tomar nota.
Pues sí, bueno, yo les quería preguntar, ¿saben ustedes la posición de Vox en Canarias con respecto a la inmigración?
¿Que alguien sabe y la posición?
Porque creo que es la única
a nivel nacional.
Creo que es la única que está clara. Es la única que no se cuenta. Es decir, aquí hablan de que se van a poner un barco nodriza en vez de un avión, que se van a poner a barcos del ejército. ¿Se habla de algo para retener la inmigración en Canarias?
Sí, bueno, el presidente de Canarias tuvo...
¿Del Canarias del baloncesto?
No, el presidente de Canarias tuvo... Bueno,
tu amigo Fernando Clavijo.
Lo vi en una rueda de prensa junto al ministro Escrivá, que...
Sonriente.
Le faltó ponerle la alfombra, cortarle una piña del hierro y abrirle unos platanitos para decirle que no, que ya está todo solucionado.
Que sabe, igual se los abrió.
Que ya está todo solucionado y que los 50 millones que van a destinar ahora aquí...
Ahora no, que los tenían destinados ya. Nos lo han recordado que nos lo mandaron.
Carrela, el problema. Esta es la política, ¿no? Que un día antes estás diciendo el grave problema que está sufriendo Canarias por el tema de la migración y al día siguiente escuchas...
Es que se creen que todo lo arreglan con dinero.
Claro, pero
además
es que,
con dinero que no es suyo.
Es que engañan.
Ya habían
pueblo.
Anunciado que estaba en el presupuesto del 23, ¿eh? Ese dinero está en el presupuesto.
Dan mucho pena escuchar a estos políticos.
Mucho pena no, se dice mucho asco.
Sí.
Mucho pena no.
Iba a decir asco, pero me comedí para que no me...
Pues ya le están saliendo voces discordantes. Yo esta mañana lo comentaba y fuego propio, en algún periódico digital que en Canarias hay, uno que se llama Atlántico Hoy, por si no lo conocen, conózcanlo, es bastante independiente, porque ya el Canarias ahora, como no tiene dinerito, ya no está tan nutrido de noticias. Ya va como artículos de opinión, ¿no? Pero lo decían claramente porque no son noticias. Es decir, Sergio Ramos en Las Palmas y el señor Armas en El Hierro están diciéndole que cuidadito, que esa pasividad no es de normal. Que en Las Palmas tienen unos centros de acogida de inmigrantes saturados en condiciones infrahumanas.
Como Lampedusa.
Y, pero ya que le gustaría a los de aquí parecerse a Lampedusa.
Y los que están deambulando
y por en el Hierro que no pueden más. No pueden más los guardias civiles, no pueden más la policía, no pueden más la sanidad, no pueden más los herreños. Mira, y que aquí está todo el mundo, como dice Pablo. Si vienen aquí y de risa y fiesta.
¿Cómo nos los repartimos? Porque me gustaría saber en qué se invierten esos 50 millones. O sea, un portal de transparencia. Para que pongan. Hay 50 millones.
En alquilar, chalets.
Para que veas tú,
chalets, pero chalets con
ETS. El dineral que se reparte.
Para que
vivan
5, 10, 15 personas que dicen que son menores de edad, porque como no tenemos dinero para hacerle la prueba de los 18 años, los metemos en una casa de lujo con cuidadores, con psicoterapeutas, con entrenadores personales, con 12 euros para las Fanta y las Coca-Cola del fin de semana.
Estuve yo en unas oficinas de una ONG de esta que se encarga de los inmigrantes ilegales. Y no te quiero ni contar el pedazo de edificio completo de equipamiento informático, de muebles de primera calidad. De tal, y además era una fortaleza. O sea, no sé por qué me abrieron la puerta, me entré porque pensaban que trabajaba allí. Y me vi allí dentro, digo, aquello vacío, cuatro gatos, y llegué al despacho de una responsable porque le quería preguntar una cosa de tal. Y me quedé alucinado. Digo, aquí está todo el dinero que supuestamente va a los pobrecitos estos y para mantenerlos, y se están forrando. Hay gente, esto es un negocio.
Sí, claro. Claro, ayer me contó una persona que vino a esta radio que estaba buscando un piso de alquiler para su familia que venía, y una familia numerosa, que tiene cuatro hijos y tal, y no tenía, no es fácil encontrar, y que fue a una urbanización que todos conocemos, que se llama urbanización Las Cuevas. Hay dos casas en Las Cuevas, no en San Antonio, no en La Vera, no. En Las Cuevas hay dos casas llenas de inmigrantes menores de edad, no acompañados.
En Tafira, en Las Palmas.
Un negocio.
En la zona residencial.
Pero que alguien me lo explique, es decir.
Mira, intentamos.
Nos quejábamos que estaba en un hotel en la calle Blanco. Entero el hotel.
Intentamos
explicarlo. Vean las casas en las que están metiendo y de quién son las casas que están cobrando alquileres del gobierno de Canarias, de esos 50 millones, y el precio de los alquileres, que nos quejamos del Airbnb. Y estamos levantando el precio por alquilarle el gobierno de Canarias chalé a unos precios que te mueres para que haya inmigrantes ilegales en las casas. Es que, y esto es un discurso de Vox. Pues, mire ustedes.
Hace años advertimos de eso que iba a pasar. ¿Y cuál era la respuesta de Coalición Canaria y de todo lo canario? Ah, es que ustedes deben ser más empáticos. Cuando nosotros planeamos un problema político, la política dell'immigración no es acoger la gente, es averiguar qué gente. Lo delincuente que sta nella costa africana decide la qualità dello delinquente che entra in Europa. Ese è il problema.
Expliquémoslo bien, que a veces tu italiano español es la mafia que está en la costa africana decide quién se monta en la patera y qué nivel de delincuencia es permisivo que exportemos a Europa. No las fronteras europeas que dice. ¿Usted a qué viene? ¿Usted a qué viene a España? ¿A estudiar? ¿Va a aprender español? ¿Va a aprender la cultura española, europea? ¿Va a respetar los valores, los derechos, las democracias liberales? ¿Los va a respetar? Sí, venga. Un documento y si no, usted se va a su casa. El primer... Eso no. Decide los que lo montan en los cañones.
Al año que viene hay las elecciones europeas.
Sí.
Y eso es un punto fundamental.
Pues sí.
Para ir ya trabajándolo.
Esa es la confianza.
Para ir ya trabajándolo en el sentido de ir transmitiendo a la ciudadanía qué está pasando con la
es el gran problema de Europa.
¿Europa?
Yo lo tengo cada día más claro. Es el gran problema de Europa. Porque necesitamos inmigrantes para atender muchos trabajos que los europeos no estamos dispuestos a hacer.
Pero en la agenda 2030 aparece. Esto es el tema de la inmigración.
Te cuesta todas las noches leyendo la Agenda 2030, ¿no?
La leí hace mucho tiempo ya.
Está la mesilla de noche.
No la encuentras. Que sepas que no la encuentras.
No,
si quieres leértela, no está colgada en internet ni nada. O sea, para que vean tú...
Te dicen que está la Agenda 2030 y es un acto de fe.
Que llevan todos nuestros políticos de algo tan oscuro y tan perverso como una agenda como esa.
Debería estar publicada en algún lado, ¿eh?
Sí, no. Han cogido al gobierno de España como... un gobierno experimental para hacer efectivo los mandatos de la Agenda 2030.
Como hicieron en la Guerra Civil.
¿Por qué Pedro Sánchez es el niño mimado en Europa? ¿Tú te lo piensas? ¿Por qué le dan
porque sabe inglés,
lo que piden?
Sabe inglés, es guapo, es no, guapo y es nuevo Kennedy. ¿Por qué?
Bueno, tanto mimado. No creo que
sí,
se va a acabar.
En cuestión de dinero,
ha hecho el ridículo espantoso ayer.
No, en cuestión de dinero le dan todo lo que piden.
La vergüenza.
No, más o menos igual que a Italia y a Portugal.
No, pero que, es que no, no, hombre, es que no le hemos dicho ni qué hemos hecho con el dinero que nos han dado.
Claro.
Ni lo vamos a decir.
Ni se lo piden. ¿Pero por qué? Porque es un niño mimado. Porque es el país en el cual se está ejercitando y se está viendo cómo se puede
esa teoría de la conspiración de Javier.
Y eso.
¿Pero tú eso te lo crees?
¿El qué?
¿Eso lo das por hecho? ¿Que a Pedro Sánchez y a España se le trata bien desde Europa porque están haciendo pruebas experimentales en España?
Sí, señor.
No, yo no sé si pruebas experimentales. Ahora, que no se le ha parado las patas en absoluto en Europa, que yo cuando hablo con gente supuestamente que tiene dos dedos de frente y que tiene... No, pero que nosotros estamos en Europa y aquí no. Se ha hecho lo que le ha dado la gana. Se ha desmantelado la separación de poderes en España de una manera, pero vamos, supersónica. Ya no hay. O sea, ¿de quién depende la fiscalía? Empezamos por
siempre
ahí.
Siempre ha dependido.
Y ahora,
sí,
mira, estamos ya con un presidente del Tribunal Constitucional en contacto con un fugado de la justicia para ver cómo encaja el tema de la amnistía.
Pero escúchame una cosa, un error que no me gusta que cometamos. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Bueno, el Tribunal Constitucional es parte del poder político.
Da igual, pero es que lo quieren meter dentro porque les favorece. Entonces ya quieren poner los caballos por delante de las carretas por delante de los caballos.
Es un obstáculo menos que tienen que salvar.
Oye, no, esto viene con la connivencia del Tribunal Constitucional, etcétera.
O sea, ¿qué está haciendo con la inmigración en Italia? Yo pongo Italia porque lo leo también. ¿Qué es lo que está haciendo Meloni?
Cuidado, ¿qué va a hacer Alemania? Cuidado, ¿qué va a hacer Alemania? Que ya esto lo ha dicho, vamos a deportar en caliente. Cuidado.
Bueno, venga,
poco a la derecha, mira lo que llega.
Yo voy a dejar entrar la migración que venga. Yo no lo voy a poner, yo no voy a cerrar fronteras, pero la solidaridad de los países europeos, ¿dónde están? Alemania, ¿qué pasa? Francia, ¿qué pasa?
Ya se han dado cuenta.
Alemania, cuidado con Alemania.
Ya se han dado cuenta y ya...
Y Suecia.
Claro.
Y los países nórdicos se están dando cuenta.
Es normal.
Y Bélgica.
¿Qué va a pasar el año que viene en las elecciones europeas, Javier?
¿Qué iba a pasar en las elecciones europeas? Pues hay un montón de gente que está desanimada totalmente de lo que es Europa en la actualidad. No hay líderes, son gente mediocre, no tienen ideas.
Por eso,
no sabemos dónde nos llevan.
No tienen valores.
No tienen valores.
Es todo pura pose de discurso buenista y todo, y lo pagamos.
Cambio climático y inmigración y no hacen nada. Solamente donde hay dinero.
Y todo verde.
Están todos comprados por
el hidrógeno verde.
El 26 y el 27 de octubre.
26 y 27 de octubre.
Ahora. Hay la riunione della Commissione Europea che va ad parlare entre lo tema, l'ordine del día dell'immigrazione. Usted sabe la posizione
de
España?
No.
Todo lo demás países.
Lo saben los que van a ir.
Todo lo demás países hoy y mañana referirà nel proprio Parlamento la posizione che va a assumir el Estado en la Comisión Europea.
Pero nosotros tenemos el Parlamento cerrado. Tenemos el Parlamento cerrado una vez más.
Estamos hablando sobre el medio del avión que no lo sé. ¿Le ha cogido una manía?
Yo sé un poco las ideas, así a grandes rasgos, de lo que va a hacer Italia, lo va a hacer Meloni a nivel de esto de la inmigración, más o menos las ideas.
Lo tiene clarísimo.
Pero aquí no sabemos nada. Aquí es que no sabemos nada.
Que tenemos el Parlamento cerrado porque están arreglando la tribuna porque va a curar la Constitución.
Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Lo del Parlamento español que esté cerrado tanto tiempo o que vayan a jurar la Constitución en el Parlamento.
Y no poner fecha de investidura
Pues están haciendo balas juradas de
cierran
la Constitución.
El Parlamento, dan ruedas de prensa sin preguntas. Sí. O sea, estamos en una dictadura, pero vamos, de facto, tan
pero
sumamente.
Cobrando,
y después
no,
todos los medios de comunicación.
Sí, todos los meses sin. Sí.
Todos los medios de comunicación.
Pero cobran desde que tomaron posesión antes de verano y antes de las vacaciones. Es decir, se estrenaron los diputados de vacaciones.
Entonces
estamos en posesión y nos vamos de vacaciones.
Están cobrando los chicos y las chicas entonces, ¿no?
Sí,
pero cobran poco, cobran solo 6,000-7,000 euros. No tienen comisiones, al no tener comisiones igual no cobran tanto. Ah, no, que les montaron las mesas antes de irse de vacaciones para cobrarlas. Y seguimos comiéndolo los mismos.
Y aprobaron también un asesor por diputado.
Sí, uno por
diputado.
Porque tenían la agencia de colocación, no las tenían.
Tanto cúmulo de trabajo.
Eso no estarán cobrando también, ¿no?
Sí, también.
Ah, también están cobrando. Ah, bueno. Pues yo pensaba.
¿Tú no te das cuenta que cuando paga el supermercado cada vez te sale más dinero?
Y después la
¿tú
gente.
Que eso ya ha mercado,
¿no? Y después la gente todavía a estas alturas sí. diciendo yo soy de derecha, yo es que soy de izquierda sí, y, que sé, sí, y tomándote el pelo.
La ignorancia profunda que está
solamente,
subida
solamente
este país,
en el nombre ya. Yo me hace gracia cuando dice en el Parlamento. ¿Qué parlamento?
¿Cuál?
¿Pero dónde está el parlamento? ¿Quién parla? ¿Quién
de
parla
todo,
ahí? A ver,
de todo menos hablar, exactamente.
¿Quién parla?
Exactamente.
Si es, a veces el dedo...
Concediéndole el dedo. A los independentistas todo lo que piden, pero de manera descarada y la verdad que lamentable. Porque
esto para estar toda España, o sea,
ayer
en la calle,
Europa,
pero,
ayer
pero
en Europa fue...
No, en toda España está ausente este tema. No, la mayoría de los españoles no toman conciencia de la situación.
Una reunión en Europa y estos colaron de que el catalán, el vasco y el...
Esa
y
es la vergüenza que yo quería...
Ya salieron y le dijeron...
Letonia y Lituania.
Con la que tenemos encima, y este es el problema.
De momento,
es problema de la política en España.
Pero no se pone ni colorado, porque después de la reacción del Parlamento diciendo, pero ustedes no son conscientes de que están aprovechando la presidencia temporal para gestionar un acuerdo político de mantener en el gobierno un partido político y lo lleva. Pero usted no tiene, eso se lo dijo el letón. Usted no tiene vergüenza.
Exactamente.
Es decir, de venir a esto a Europa a usar la institución europea para usted mantenerse. ¿Eso es que se va a ver en los telediarios hoy?
No se ve, pero eso es una respuesta con sentido.
¿Esa es la consideración que tiene Europa al gobierno socialista?
Claro, pero mira, a Hungría...
Dice, no, Letonia y Lituania, esos son como... Esos son mierdillas.
Exactamente.
A Hungría y a Polonia le amenazó rápidamente y le dijo, mira, te cortamos el grifo si tú sigues adelante con el tipo de...
Con esa sí.
Mira, la gente en Europa está alarmada de que un partido tan serio como el PSOE, con tanta trayectoria, con tantos años, sea capaz de utilizar la tribuna que le da la presidencia de la Unión Europea temporal. Están alarmados.
¿Quién?
Los socios europeos, los socialistas europeos.
Sin von der Leyen. Está alarmada, por favor.
Están diciendo, para ti ya, ¿no? Para ti ya. Ya te dimos un toquito hace dos semanas con este tema y lo vuelves a sacar.
Que no.
Yo creo es toda una confusión lo que está pasando aquí en España, porque cada vez... Que
cinco minutos
sale,
y acabamos, ¿eh?
Vale, cada vez que salen Sánchez o Yolanda Díaz, non se sabe si está hablando el presidente, el secretario del PSOE, un ministro, un viceministro.
O un activista.
Non se sabe. Entonces, ellos sacan un discurso y, según un sentido opportunistico, dicen, lo he dicho como presidente, lo he dicho como ministro. Es que es una confusión, el rollo tiene que ser claro. No se puede vivir en esa mentira y en esa confusión.
Pues los españoles hemos comprado y estamos acostumbrados.
Y Europa nos lo ha permitido.
Y bueno, y te digo una cosa,
pero
si hay elecciones
tenemos,
en enero, la sorpresa sería también interesante de analizar. ¿Qué creían ustedes que van a cambiar de aquí a enero? Si
que Puigdemont dice no.
Puigdemont no quiere más elecciones.
Bueno, ya
en otra como esta no me veo.
Los afiliados de Junts per Cat ya han votado que no quieren...
4.000 de 90.000.
Bueno, los que han votado ya han dicho que... ¿Y en España cuántos hemos votado de los 42 millones?
No, pero está hablando del 4% de los inscritos. También hablamos esta mañana, hice la reflexión de que si les parece bien a los oyentes,
Diego,
y ahora se lo pregunto a ustedes.
Si hablan del diálogo,
ahora se lo pregunto ustedes. ¿Ustedes
diálogo?
¿Creen que pedir una autorización a los militantes, porque el PSOE y Sumar están pendientes también de... Están pensando, sin consultar con sus bases, el acuerdo que ya nos han hecho público. Que además, eso no puede ser improvisado, porque la escenografía que tenían los atriles...
Lo que sea, las bases son los que viven del partido.
¿Pero qué les parece?
Que ninguno de ellos quiere quedarse.
¿Pero por qué no lo consultan con los españoles? ¿Con una consulta digital?
Por favor, Diego.
Hace meses en esta casa.
Diego, no, digital, consulta digital, venga, ¿sí o no? ¿Te gusta o no?
Hace meses en esta casa yo dije algo y tú mismo y los demás dijeron, ¿cómo va a ser eso? Y yo dije, no, ustedes no se fijen en los independentistas. Hay un grupo político que es el que va a complicar a Sánchez realmente.
Sumar.
No,
Podemos.
Está muerto.
No, eso se soluciona con perra.
Un ministerio,
quiere el ministerio para Irene. Dice, no, Irene no, se lo damos a Ione, que la cambiamos aquí.
Pero la ponemos de directora después de secretaria de Estado.
Por favor,
algo menos que haga menos ruido.
No, pero eso se puede hacer.
Podemos no tiene nada.
Se puede hacer. Pero,
si Puigdemont tiene que aceptar esta situación porque si no pasa al olvido, Podemos más todavía. Podemos tiene que dar un patadita como está dando, diciendo que no han contado conmigo. Pero Podemos sabe perfectamente que hoy entra por el aro.
El resto del ordenamiento está muerto. Español, ¿quién si dicho, realmente van a permitir que se cometa semejante agravio a todos los españoles?
¿Qué?
Yo confío en que en España pues haya...
Dice un oyente que se nos ha quedado una tertulia muy dinámica. Pedro, estáis todos de acuerdo.
Pablo Iglesias, que está agazapado.
¿Qué va a estar agazapado? Se está ganando dinero. ¿Qué va a estar agazapado? Se está llenando la buchaca de pasta para pagar el chale de Galapagos.
Los negocios que tiene no levantan bien.
Eso está pago ya.
No levantan bien, eso está pago ya.
Y podemos estar arruinados.
Tiene hipoteca con el colegio de ingenieros.
Podemos estar arruinados.
Total, no tiene dinero.
Mira, podemos... ¿Cuál fue el primer éxito? ¿En qué elecciones?
Europeas. Sí.
Las europeas vienen el próximo año.
De hace 5 años.
Las elecciones europeas vienen el próximo año.
Más, ¿no? Creo, ¿no?
Cuidado, de hace... De hace...
Cuidado.
De hace ¿En la del 2015 fue o...?
Hace más, porque yo les voté.
Sí, sí.
Pero tú dices, no, podemos estar acabado. No, está acabado
2012,
si sigue... Si sigue dentro de Sumar, ahí se diluye. Ahí sí que está acabado. Si sigue dentro de Sumar...
Actualmente están acabados.
Pero tiene una posibilidad.
Que Pablo Iglesias salga eurodiputado.
No, sí, señor.
Ya fue eurodiputado
pero se retiró. Porque le amenaza.
Pero ya no es el momento.
Yolanda y compañía le está amenazando de que le va a cortar el grifo y que no le va a dar dinero.
¿Cómo si que hace, se lo está amenazando? Se lo ha cortado.
Se lo ha cortado.
Bueno, pues la única solución yo creo que le tiene eso. Ellos están agazapados, están ahí calladitos, pero cuidado con ellos, ¿eh?
Hombre.
Que le puede amargar.
¿Dónde estaría Garzón, el de Izquierda Unida, si no se mete en la coalición? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría?
Estaría con el hermano haciendo billetes de 50 euros. España hubiese sido más rica hoy en día si...
El Partido Comunista de
seguro,
España.
Vamos.
¿Te suena el Partido Comunista de España? ¿Dónde está el Partido Comunista de España? ¿Dónde está Izquierda Unida?
De este de Garzón.
¿Dónde va a estar Podemos en breve? Es decir, o colocado en el grupo de Podemos, de Sumar, o listo. Bueno, señores y señores, tenemos que dejarlo aquí, que se nos va la olla. La audiencia está encantada, dice que vengan todos los mismos, todos los miércoles, mientras que Chano esté en México, porque Chano hubiese salido aquí hoy enronchado total, ¿eh? Sí.